Buenas tardes. Un año más nos ponemos en contacto con los alumnos que se han matriculado en la asignatura de latín vulgar, esperando darles unas pequeñas nociones que les faciliten su preparación para la prueba que tienen que realizar en la convocatoria de enero-febrero del 2003. En un primer momento voy a hacer una pequeña introducción sobre cuatro puntos: latín vulgar, latín hablado, latín tardío y latín cristiano, para después pasar a unas líneas generales sobre el comentario. Diremos, por tanto, que todos sabemos que al lado de la lengua literaria se está desarrollando una lengua que presenta una serie de rasgos que no se manifiestan en el latín literario. Se trata del latín vulgar o lengua de uso común que, a partir de época imperial y con el progresivo desmoronamiento de la cultura, va a hacer su aparición en la literatura. El latín vulgar es un concepto tan discutido y problemático que no es el latín tardío, sino el conjunto de usos no clásicos que existieron al lado de la lengua literaria, pero que no se encuentra en ella hasta fines del imperio, cuando los escritores, dentro del progresivo desmoronamiento de la cultura y civilización romana, van a pasar de sus esfuerzos tornándose poco elegantes. Algunos géneros literarios sí pueden ser considerados fuentes del latín vulgar, así la comedia de Plauto y Terencio, la novela con Apuleyo y Petronio, las sátiras y los epigramas de Lucilio. Un grado más avanzado de vulgarismos lo ofrece el conjunto de autores y géneros que constituyen el conjunto de lo que se puede denominar literatura secundaria, así los autores del Bellum Africum y del Bellum Hispaniense, o la literatura epistolar. Dejando al lado una serie de autores de tipo clásico y además más bien de tipo que podríamos llamar de tipo pagano, diremos que los autores cristianos conforman una rica fuente de latín vulgar, sobre todo los itineraria, fundamentalmente el de Geria y las traducciones bíblicas. También los grandes escritores cristianos, como San Agustín, San Ambrosio, Tertuliano, y otros, entre los que citaremos a Gregorio de Tours, que es el autor que nosotros trabajamos. Todos ellos olvidan a veces la rigidez de la lengua literaria. La vulgarización de estos autores se debe a distintos motivos. De una parte, intentan evitar los términos que encierran connotaciones de la vida relajada de los paganos y los sustituyen por otros nuevos. Así, lavari por baptizare, amare por diligere. Estos autores buscan un estilo de fácil comprensión. En este sentido, San Agustín escribía que convendría conocer mejor la lengua y, sobre todo, no estar tan sujetos a las reglas gramaticales. Fuente importante de rasgos vulgares son las inscripciones, especialmente las de Ficcionum Tabellae, tablillas de execración, y los grafitos de Pompeya. Finalmente, entre las fuentes directas, los textos de los gramáticos se presentan como un documento de primera fila. Entre este tipo de testimonios destaca el Appendix Probi y los glosarios. El primero es un filón para el conocimiento del latín vulgar, ya que cataloga y corrige 227 palabras y fórmulas tenidas por incorrectas. Sobre este punto, el Appendix Probi, saben ustedes que tratará una de las preguntas de la prueba de examen de febrero. Y por lo tanto, en ella, no solamente ustedes se limitarán a decir el fenómeno al cual responde el texto que se les indica, sino un poco dar también explicación de lo que ese fenómeno supone dentro de la evolución de la palabra en latín vulgar. Pero siendo importante este trabajo que mandamos hacer tanto en los cuadernillos de evaluación a distancia como considerándolo una prueba del examen, nos gustaría fijarnos en otro apartado que también se recoge en las unidades didácticas, que serían las diferencias de atúpicas, diastráticas y diacrónicas, que amplían el concepto de comentario. Así pues, considerando que el latín presenta estas tres diferencias a las que hemos hecho alusión, y también es un conjunto de hechos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos comunes, es posible concebir una gramática de esta disciplina y estudiar su fonética, morfología, etc. El profesor Vananen afirma que la multitud de variantes locales apenas afectaron la esencia de la lengua, es decir, que a pesar de todas las diferencias, el latín vulgar tuvo un núcleo unitario muy fuerte. Para distinguir los rasgos característicos de esta lengua, es por tanto imprescindible tener, yo digo aquí, un perfecto conocimiento de la lengua clásica, pero diríamos un conocimiento de la lengua clásica y sobre todo de sus estructuras. Y a partir de esta, esbozar una peculiaridad de la lengua vulgar. También en este punto de esta asignatura les viene muy bien o les facilita mucho todo el conocimiento que tienen ustedes de la historia de la lengua. Por lo tanto, visto lo anterior, podemos decir que existen unos niveles en el comentario de textos. Como las diferencias o cambios se dan en todos los niveles, es necesario que el comentario de los textos vulgares que se les propone como material de trabajo se haga también en todos esos niveles. Esta es una pregunta que ustedes se han encontrado en el cuaderno de evaluación a distancia. Me parece, si yo no recuerdo mal, que dice detectar los cambios fonéticos o los cambios vulgares que se dan que se encuentran en el texto que se les ha mandado traducir. Bien, pues refiriéndome a estos niveles, diré que existe un nivel fonético donde los cambios y evoluciones que han sufrido tanto vocales como consonantes han ocasionado con frecuencia resultados que se han perpetuado en las lenguas romances o han dado lugar a confusiones que han llevado a la necesidad de nuevas estructuras. A nivel morfológico, como decimos, las evoluciones fonéticas, que por otro lado son los resultados escritos de la evolución que sufre una lengua viva a nivel oral, dan lugar a un caos en la declinación latina que trae consigo la pérdida o aglutinación de casos y la necesidad de recurrir a otros métodos para resaltar las funciones de las palabras. El empobrecimiento y al fin la pérdida casi completa de las declinaciones o la sustitución de los casos orgánicos originarios distintos por las terminaciones o finalmente los cambios que se producen por construcciones preposicionales. También algunos grecismos penetraron a través del lenguaje eclesiástico en el latín tardío. Entre las conjunciones puede señalarse el desarrollo del uso de quod en lugar de cun, si, y ut sustituyendo a la construcción de acusativo con infinitivo. A nivel sintáctico, finalmente, diremos que cuando la morfología no es elemento distintivo, se debe recurrir a una nueva reagrupación sintáctica. La mayor diferencia entre la sintaxis del latín clásico y de las lenguas neolatinas es la distinta colocación de las palabras en el periodo. Esto importa mucho a la hora de la traducción cuando ustedes se enfrenten a un texto en que lean el texto antes de lanzarse directamente a la traducción y se fijen mucho en esta ordenación o colocación de las palabras. También hay que tener en cuenta la relativa libertad del periodo latino, que sustituye a un orden más fijo. En latín clásico era habitual el orden sujeto, complemento indirecto, objeto, predicado al final. La colocación de las palabras, de la cual apreciamos las primeras señales en los textos posclásicos, está determinada por el orden sujeto, predicado, objeto, complementos indirectos, etc. El latín clásico prefería la construcción por hipotaxis, o sea, a través de una serie de proposiciones dependientes subordinadas. En los textos posclásicos se prefiere la construcción por parataxis. No quiere decir esto que la hipotaxis o subordinación desapareciera en las lenguas romances, pues la sintaxis del latín clásico siguió ejerciendo una gran influencia. En este punto del comentario del nivel sintáctico es muy importante que ustedes sitúen las palabras en la función que van realizando en la frase. Por esto aquí se puede correr un peligro, es decir, que el texto en una primera lectura al principio parece se puede entender, a veces se puede entender, pero no hay que dejarse llevar de lo que uno entiende, que es bueno, sino de la función que realiza cada una de estas palabras en la frase. A nivel semántico, el cristianismo, la afluencia de tratados técnicos, las traducciones del griego, etcétera, traen consigo la entrada de nuevos términos, a los que conocemos por neologismos, o la creación de otros, que serían los neologismos, o el cambio de sentido de términos ya existentes. Todos estos fenómenos son detectables en los textos objeto de estudio. vamos a presentar una reflexión sobre el comentario de textos, es decir, el conocimiento diacrónico de las alteraciones que la lengua vulgar latina ha sufrido en su devenir hacia las lenguas románicas. Estas alteraciones de tipo fonético, morfológico, sintáctico y semántico han de ser estudiadas no solo descriptivamente, sino que deben intentar buscar todas las causas lingüísticas y extralingüísticas que las han motivado, así como las repercusiones que todo cambio ha tenido en el resto del sistema. Al estudiar la fonética del latín vulgar, no nos interesan tanto los estudios sincrónicos cuanto el explicar desde el punto de vista de la fonética histórica y de la fonología diacrónica los cambios fonéticos que han conducido al sistema latino hasta los sistemas romances, recurriendo, siempre que sea necesario, a las explicaciones aportadas por otros métodos o disciplinas, a las teorías del sustrato, adstrato o superestrato, por ejemplo, aunque con sumo cuidado. En este lento pasar del latín al romance, el sistema latino se alteró por completo. El vocalismo sufrió transformaciones fundamentales, se desfonologizó la cantidad vocálica, al tiempo que el acento adquiría un valor fonológico. Las vocales entonces van a evolucionar de acuerdo con otros aspectos fonéticos, ya sea la abertura o cierre o su posición en la palabra respecto del acento. Aparecerá también el antiguo proceso de monoptongación de los diptongos y las vocales resultantes soportarán la misma evolución que las antiguas. Sería interesante entrar en la cuestión del acento, pero solo recordaremos que el latín vulgar permite ver la estrecha vinculación existente entre acento y cantidad. Entre los cambios que el latín ha sufrido hasta la fragmentación de las lenguas romances, es el vocabulario el que se modifica notablemente. Por otra parte, es donde se manifiesta con mayor claridad la renovación de una lengua. Sí queremos decir, con relación al vocabulario, que normalmente las palabras que ustedes van a encontrar en el texto de traducción son palabras que las pueden hallar con facilidad en el diccionario. Puede utilizarse diccionario en esta prueba. Y si alguna presentase alguna dificultad, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a nombres propios, en el texto del examen viene una nota aclarando su traducción. Si por un casual a mí se me hubiera pasado algún sustantivo, alguna nómina propia, entonces ustedes lo traducen, incluso lo transcriben sin ningún problema, sabiendo un poco a la declinación a la que pertenece. Como seguíamos diciendo en relación a la importancia del léxico o vocabulario, algunas palabras habían sufrido cambios de declinación o conjugación y otras, permaneciendo intactas en su forma, fueron sometidas en latín vulgar a desplazamientos de significados atestiguados por fuentes latinas o por la presencia de las palabras en dos o más lenguas romances. Se ha visto que una de las fuentes para reconstruir el léxico del latín vulgar son las lenguas romances, y uno de los principales medios de renovación del léxico latino vulgar está sin duda en la derivación por medio de sufijos y en composiciones con prefijos. La abundancia de formaciones con sufijo o de composiciones con prefijos es fácil de detectar. La fonética, morfología y sintaxis son difíciles de separar en latín vulgar, es decir, del desenvolvimiento histórico del latín al romance. Hay veces que un cambio fonético provoca alteraciones morfológicas, las cuales a su vez ocasionan innovaciones sintácticas. Esto queda recogido un poco en una de las preguntas que también hago yo en el examen, que no solamente se refiere a lo que se ha podido estudiar dentro del Appendix Probi con relación a los fenómenos vocálicos o consonánticos, sino también un poco al tipo de construcciones o también al tipo de oraciones, los nexos que introducen oraciones subordinadas, pues qué variaciones o qué limitaciones han sufrido al estar trabajando sobre textos de latín vulgar. Nos vamos a referir ahora, como dije al principio, a una serie de ejemplificaciones que se pueden hacer a partir de la enumeración de algunos cambios vocálicos y consonánticos. Así también haremos una referencia a la morfosintaxis y al léxico. Bien, en primer lugar, pues diría que seguro que en el vocalismo nosotros nos vamos a encontrar monoptongación. es decir, el diptongo ae se cierra en e, sobre todo en final de palabra. Podemos encontrar el relativo que, que equivaldría a una forma quae, o quedan por quaedan, etc. En nombres propios, pues podemos tener Egyptus por Aegyptus. También oe se cierra en e, coepi aparece mucho más, con más frecuencia que kepi. Catequisis, por ejemplo, o la e en iato también se cierra en i, ejemplo calciamentum, o la i breve se abre en e, tendremos plecaremus. Tenemos una vocal epentética, la encontramos en hispati, por ejemplo, o tenemos el fenómeno de la síncopa, bendicens por benedicens, o domna por domina. En relación al consonantismo, pues tenemos muchas posibilidades de hablar de bastantes fenómenos. Por ejemplo, pues la pérdida de la aspiración inicial con la caída de H, hymnus, hospitium, todos ellos sin H, por supuesto. También se registra una hipercorrección de escribir con H términos como pues eremus, por ejemplo, o itur. También tenemos una hipercorrección ante la falsa sospecha de que hubiese habido pérdida del apéndice labial de la labiovelar sorda. Pues cooperta, que aparece como cuoperta, incuoanten o incuomoditas. También tenemos la pérdida del grupo NS antesonora, traversare, caída de M final, esto es más frecuente, per valle, supresión en salentium y no epsalentium, cambio de aput en apuz, o rotanum en rodanum. Metátesis y cambio de líquidas y de S, así tenemos fraglare, flagrare, frustra por frusta. El grupo doble S parece que ha sido reemplazado por RS en un sustantivo que, por ejemplo, que subsiste todavía en lengua francesa, que es marsiliensin. Bueno, el fenómeno de la asimilación o disimilación, que tantas veces lo habrán tenido que tratar ustedes. Lo mismo tenemos la epéntesis, una palabra calumnia, sumptum. Tenemos también el fenómeno de la síncopa, que hemos hecho en relación anteriormente. Bien, esto sería más o menos en una forma muy general fenómenos de fonética que ustedes los han podido ver todos dentro del apéndice probi. Si en cambio nos referimos a la morfología o al de la sintaxis, aquí nos tendríamos que referir a dos núcleos importantes, que sería la morfología nominal, donde contemplaríamos tres puntos claves: la declinación, el género y las declinaciones, y la confusión entre declinaciones. También nos referiríamos a la morfología verbal, y luego un apartado que es importante en latín vulgar sería la derivación y la composición, la frecuencia de preposiciones actuando como preverbios, y la derivación que aparece en sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos. Sí queremos decir que la morfología no debe estudiarse como una ciencia autónoma, sino considerando que tiene estrechas relaciones con la sintaxis. El estudio de la morfosintaxis vulgar nos sitúa ante la cuestión de si un cambio lingüístico ha de explicarse como el resultado de la interacción de diferentes factores o como el resultado de la acción de un solo factor que excluye a los demás. Aquí podríamos hablar de vacilaciones de género, de alteraciones en construcciones sintácticas como acusativo junto a un verbo pasivo o al acusativo de dirección, o la confusión del ablativo acusativo por la pérdida de la M final, valores especiales de los casos, así tenemos el genitivo atributivo, el genitivo que marca el punto de partida temporal, hechos relacionantes, cuando he dicho la sobreabundancia de preposiciones. Y es importante en este punto de la morfología los desplazamientos pronominales, el caso de iste que sustituye a ic o de ipse que sustituye a is. Como he dicho antes, haríamos relación a los géneros, a las declinaciones, su reducción, y pasaríamos entonces a ver algo, porque ya queda poco tiempo, en relación al léxico. Vamos a tratar un poco el tema del léxico y sobre todo voy aquí a hacer un pequeño inciso referido a Gregorio de Tours, cuando decimos que el estudio del vocabulario en este autor no basa su importancia en la creación de términos nuevos, sino en el uso e interpretación que hace de ellos. Será interesante examinar los nombres de origen extranjero, galo, germánico, griego, semíticos. Todos estos préstamos son insignificantes, salvo en el caso del griego, de quien se recoge un gran inventario, sobre todo en lo que respecta a términos teológicos. El vocabulario de Gregorio de Tours es mucho más rico de lo que puede aparecer a primera vista, y resaltamos la gran cantidad de nombres que aportan el bagaje de la lengua clásica. A pesar de esto, lo importante es fijarse en las acepciones nuevas dadas a muchos de ellos, que en algunos casos ha podido ser no por el mismo Gregorio, sino por la misma época. La importancia de los lemas se percibe por la frecuencia de su uso. Vamos a enumerar algunas acepciones nuevas, como en temas técnicos referidos a la iglesia y la religión, pues en los edificios dedicados al culto tenemos a Eden, Templum, y también utiliza Ecclesia aplicado a un edificio por metonimia, basílica aplicado a un edificio religioso cuando cambiaron de denominación. Tenemos el caso de Delubrum et Fanum, edificios dedicados al culto pagano. En consecuencia, el adjetivo fanático designaba el pagano. Pagano, sustantivo, se dice paganus. También se dice gentilis. También encontramos términos relativos al derecho, instituciones, las ciencias, las artes. Tenemos nombres usuales y aquí tenemos locuciones fijas. Por ejemplo, fugere, reemplazado por la locución per fugam labi. También en el vocabulario podemos hacer referencia a adjetivos, pronombres, adverbios y conjunciones. Así tenemos palabras que expresan factores psíquicos o factores étnicos. También tenemos el fenómeno de la deviación o de la composición, etc. Queremos, por lo tanto, resaltar la importancia del vocabulario como una evolución dentro de este latín vulgar. Esta evolución queda para nosotros solamente explicada por el comentario fonético y morfosintáctico, y en algunos casos, en el mismo diccionario les da usted el término preciso de la época del autor en que están traduciendo. Concluiré simplemente haciendo una referencia a lo contenido en la guía didáctica y también en el programa del curso con relación a las pruebas de evaluación a distancia, a los trabajos, es decir, los cuadernos de evaluación, y al examen, que como he dicho es un texto, cuatro cuestiones, y que si es conveniente o necesario que la traducción, que cuenta la mitad de la nota, es decir, se califica sobre 5 y las preguntas también sobre 5, en el caso de la traducción tiene que tener una nota mínima de 2,5. Espero que este tiempo dedicado a esta asignatura les haya sido muy favorable, aunque reconozco que es muy poco tiempo para una asignatura de tal envergadura. Les deseo lo mejor en las pruebas de febrero y estoy a su disposición en las horas de despacho que indica la guía. Buenas noches y hasta otro momento.
Hemos escuchado a la profesora María José López de Ayala, que